En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Pues bien, bien, todo muy bien, con muchas ganas.
Nos alegra escucharlo. Con Kamal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, aquí bien.
Qué interesante ha estado la entrevista con Paloma Baena, cómo nos ha contado dónde están los problemas con el dinero europeo en España, cómo va ejecutándose el famoso plan de recuperación y resiliencia y los fondos Next Generation. Las conclusiones son interesantes, ¿eh? Y lo que le falta, yo creo que todos lo sabíamos, ¿no? Pero es que ya lo ha puesto con una precisión de datos. Transparencia es lo que más falta. Y luego, pues, sabemos perfectamente dónde está el problema. El gobierno va rapidísimo aprobándolo todo, pero luego, a la hora de ejecutarlo, se hace bola, la administración no llega, el dinero no traspasa el dinero a las empresas, que ven con dificultad. Primero, saber cuánto dinero, es que lo hemos visto con el tema de SEAT y Volkswagen, cuánto dinero es y en qué plazos pueden tener acceso a ello, ¿no? Entonces, si las empresas no tienen claro eso, pues es que hay una oportunidad que está delante, pero que podemos perder si no lo hacemos bien, ¿no? En definitiva.
Bueno, pues al final una pena, ¿no? Porque los fondos lo que tienen que llegar es a las empresas, ¿no? Entonces, el que apruebe los marcos normativos que permiten su adjudicación a las comunidades e incluso las comunidades lo puedan tener disponible, pero si no llega al final a las empresas, pues poco estaremos haciendo. Y la realidad es esa, ¿no? Yo creo que incluso ahora ya reconocen que no son capaces y contratan a consultoras externas, pero lo hacen desde una manera un poco tardía y tratando ya de llegar a tiempo. Y es una pena realmente que no, que finalmente estos fondos no estén llegando a la economía española, porque realmente son muy, muy importantes a la hora de incentivar una economía que ya está prácticamente en recesión, ¿no?
Bueno, vamos a abordar este tema, ya lo hemos hecho, los temas de la actualidad de hoy, ¿eh? Porque estamos despertando en un día muy movidito, primero por la parte geopolítica americana y segundo por el colapso que estamos viendo de nuevo en una plataforma de criptos, FTX, que según las últimas informaciones que vamos recabando, necesita 8.000 millones de dólares urgentemente de liquidez. Había un postor por quedarse por la compañía, decía que iba a ayudar. Pero bueno, había un acuerdo ya para comprarla, ¿no? Que era Binance, que es el más grande, ¿no? Podríamos decir, en este mundo. Pero dice que tras ver los libros, que no, que se echa para atrás, que eso está fuera de control. Y esto está provocando, alguien lo llama colapso, no sé si es mucho exagerar, pero una caída de la capitalización cripto importantísima. No lo hemos medido todavía, pero caídas del 10% nuevamente en Bitcoin, que está en 16.800 dólares, cuando decíamos si 20.000 era un suelo. 16.800 en Ethereum, en 1.186. Bueno, Solana, la cripto, ha perdido casi la mitad de su valor en apenas 24 horas. No sé si, Kamal, tú sigues este tema.
Yo no lo sigo, pero sí tengo, soy compañero de una persona que lo sigue. Bastante, en efecto, un chico joven que estuvo en el Banco Central Europeo y ahora lo ha fichado una empresa alemana justamente para estos temas. Y bueno, lo primero, me he enterado por él, no lo había visto. Y lo general.
Es que es muy rápido todo esto.
Sí, lo general, hablas de, bueno, se ha hablado de un colapso. O sea, esto es, no sé, el sexto colapso de Bitcoin que hemos visto en un plazo de 3 años. O sea, yo no creo que esto sea el acabose. Yo sí creo que, bueno, que va a haber pérdidas patrimoniales en ciertas carteras que ya creo que están acostumbradas a trabajar con estos activos y de algún modo tienen algún hedge, algún seguro en torno a esto. No obstante, lo que sí hay algo que nos ha mostrado esto y el anterior de Terra es, uno, la distinción entre el tipo de criptomoneda y lo segundo, la vulnerabilidad que tiene contra ataques especulativos, ¿no? Que un poco se comenta que ha sido el origen de esto. Es decir, si se puede de algún modo y además financiado hacer más vulnerable un tipo de activo que es mucho más difícil en cierto mercado organizado, pues aquí es bastante fácil, ¿no? Como podía haber sido hace muchísimos años con divisas, que ahora es mucho más complicado. Y bueno, es una vulnerabilidad que yo creo que en parte, y eso sí lo hemos visto, lo vimos hace unos 3 años cuando el boom de las stablecoins. Bueno, lo bueno es que generan innovaciones que evitan que este tipo de cosas ocurran y sea un mercado más organizado. No obstante, es complejo. O sea, es complejo. Yo no creo que sea un acabose. Yo creo que el mercado ya más o menos absorbe este tipo de caídas tan acentuadas que luego van acompañados de incrementos. No obstante, hay que recordar que, por otro lado, estamos a niveles bastante bajos comparado con hace 12 meses. ¿no? Que no se ha recuperado ese nivel. Pero bueno, yo creo que es la naturaleza de ese mercado y yo creo que, como he dicho anteriormente, visto otros colapsos similares, lo bueno es que esto genera innovaciones que justamente permiten, bueno, fíjate, de algún modo amortiguar este tipo de movimientos.
En términos filosóficos, que cuando hablamos de la creación de este mundo cripto, de las criptomonedas, en teoría querían escapar de esto, ¿no? De problemas de inestabilidad y de... Pero lo tenemos delante.
Sí, no, pero es que han habido problemas de inestabilidad en las stablecoins que, por definición...
Se llamaba estable.
Llamaba estable porque tenían un respaldo. Y es que y ese respaldo, un token... que fue lo que ocurrió con Terra, se demostró que se podía generar un ataque especulativo contra un stablecoin.
Lo que nos enseña que nada es estable, nada es seguro, y menos en el mundo de la economía.
Yo creo que es que en cualquiera de los casos, este tipo de inversiones son hoy en día probablemente las de más alto riesgo. Los modelos tecnológicos, como pueda ser pues toda la cadena y todo el tema de los NFTs, yo creo que sí subsistirán. Quiero decir que, como bien ha dicho Kamal, pues nos generan una innovación, pero es una inversión que no tiene ningún sentido, y haría muy bien la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros organismos, quizá incluso en este caso, pues vamos a decirlo, siguiendo a China, tomando ya una decisión definitiva de sacar a este tipo de... Es que yo no me atrevo a calificarlo ni de activo ni de nada, porque no es ningún activo, es simplemente una mera especulación y es un esquema Ponzi. O sea, es que cuantos más entren, mientras entre más gente que la que salga, se mantiene el valor. En el momento en que sale más gente que tal, no hay nada detrás, no queda nada posteriormente. También es cierto que eso, cuando pasa con una empresa, pues hombre, al final liquidas y te quedan muchos menos activos que la valoración, pero es que aquí no te queda nada. Y eso, la verdad, es que a mí siempre me llama la atención que la Comisión Nacional del Mercado de Valores solo ha regulado pues un poco su publicidad y su venta, preveyendo el que personas que no están preparadas o que no saben en qué mundo se están metiendo no lo hagan. Incluso pues ha pasado con aquel futbolista, con Iniesta, y luego pasó con el congreso que pretendieron aquí organizar en Madrid, y al que al final le dio un toque a una serie de artistas diciéndoles que mucho cuidado con tratar de asociarse a una imagen que luego podía, digamos, pues extender este tipo de inversión como una inversión realizable por una persona sin el conocimiento. Esto, cuando te hacen el scoring este de inversor en los bancos hoy en día, sería el del máximo. Yo creo que es que no es el del máximo, es que de una manera u otra ya está tardando la Comisión Europea en regularlo y en expulsar a este tipo de activos, que no son activos ni son nada, es que es una mera y simple especulación. Incluso las stablecoins es la vuelta quizá al patrón oro, ¿no? Y es que es absurdo, es que dices, es que son cosas que no tienen ni el más mínimo sentido, ¿no? O sea, una cosa será, pues sí, la cadena de bloques, que es una tecnología que ahí va a permanecer. Otra es un NFT, pues que yo invierto de una manera organizada pues en un activo digital que tiene una valoración determinada y que hay un activo subyacente. Otra será, digamos, por los mercados en los que yo puedo, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, porque es un esquema Ponzi. Y es que los esquemas Ponzi o los esquemas piramidales, que es como los conocemos en España, no tienen fundamento alguno, y por lo tanto es invertir en eso y dejar que la gente lo haga. Yo es que no le veo ningún fundamento, no sé por qué no lo siguen permitiendo.
Estamos en un momento de reconsideración de cómo va a ser el futuro, si os dais cuenta. Uh-huh. Antes eran los escritores los que escribían libros de ciencia ficción, ahora hay gente multimillonaria que se atreve a crear empresas y dibujar el futuro. Y la crisis que estamos viendo de empresas tecnológicas puede tener algo que ver con esta reflexión que os planteo, ¿no? Porque la pérdida de valor que están sufriendo ahora mismo los gigantes, los mayores gigantes del planeta, es impresionante. Hoy contábamos cómo, por ejemplo, Amazon ha perdido valor por $1 billón, ¿eh? $1 billón. Las caídas de Facebook, de Meta Facebook, superiores al 70%, y ahora su programa de ajustes, parecen poner en cuestión la propia visión de la empresa, variando hacia cómo debe ser el futuro y cómo estas grandes empresas tecnológicas deben jugar su papel de actores del futuro. ¿Y si no lo estamos enfocando bien? ¿Y si aquí están pasando más cosas?
Bueno, estas empresas son netamente dinámicas. En el caso de Amazon, es un ejemplo claro, ¿no? Amazon, que empieza como sencillamente una librería online, hoy día...
Es que era eso, vendía libros.
Sí, era una librería online, por si alguien no lo recuerda.
Sí. Y... yo soy suscriptor de hace, yo creo, de 20 años, y era por encontrar libros en otros idiomas, que aquí no y estaba, era Amazon, sí. Que aquí era mucho más difícil, así era, sí.
Y bueno, y ahora vemos cómo gran parte de sus ingresos no viene de ni siquiera de la venta online, sino del alquiler de sus servidores, por ejemplo. Y hay que recordar que justamente, yo recuerdo, bueno, que esto la Carmen Artigas, antes que estuviera en el gobierno, hace años en una conferencia, comentó esto, ¿no? Que hoy día, hablando del tema tecnológico, la cantidad de startups que experimentó un salto gigantesco no hace muchos años, en parte fue gracias a la disponibilidad de servidores relativamente baratos que te daban la potencia que hace 30 años era la potencia de computación de un banco mediano. Entonces, claro, en esa parte Amazon también y Microsoft jugaba un papel interesante, ¿no? O sea, yo esta empresa yo creo que han tenido visión, han sabido amoldarse, no obstante, pues bueno, vemos el caso de Meta, ¿no? Nos hace una empresa que tiene un balance, que tiene un flujo de caja y que genera unos dividendos y unos beneficios y que tiene que responder ante ello. Vemos que están haciendo un plan de ajuste brutal en el cual van a hacer una reducción de plantilla importante y esto no escapa a la coyuntura. Del mismo modo que empresas como Amazon y del otro entorno se vieron muy favorecidas durante la pandemia, bueno, nadie se escapa a una posible recesión, nadie se escapa a una política monetaria contractiva, nadie se escapa a unas expectativas deterioradas acerca de la evolución de la economía y nadie se escapa a las consecuencias de un conflicto bélico y de las cadenas de suministro. Entonces, yo no soy tan pesimista en este aspecto, justamente viendo al pasado, viendo cómo estas empresas han evolucionado y han sabido adaptarse y han sabido adaptarse ofreciendo servicios que nos hace hoy día mejores, pero son empresas y el entorno es el entorno y el entorno nos afecta a todos.
Pues yo me voy a enganchar a esa última parte, son empresas y yo creo que es que no han cogido todavía el ritmo de la madurez necesaria de una empresa, que tienes que manejar una cuenta de pérdidas y ganancias, de resultados, un balance, que tienes que justificarte ante tus accionistas y que ya no eres la startup que era, digamos, Facebook hace X años cuando Mark Zuckerberg comenzaba y todo el capital te fluía y no te pedían responsabilidad sobre los resultados trimestrales, etcétera. Lo mismo le pasa a Amazon, es una empresa total con un montón de miles de empleados y una estructura ya gigantesca, por lo tanto te has convertido, digamos, de la empresa profundamente innovadora en una empresa muy estable y que tienes que seguir innovando. Yo no voy a decir que tiene nada que ver con lo que hablábamos al principio, esto de criptodivisas, etcétera, sino que estos son empresones gigantescos con una valoración muy importante, con una cuenta de resultados y que probablemente a lo mejor ahí pasa mucho en las startups. Una cosa es el equipo inicial, que es un equipo creativo, que es un equipo innovador, y otra cosa es el equipo que tiene que consolidar ya la empresa, que tiene que hacer reestructuraciones y que ya es un CEO y una gerencia mucho más convencional desde un punto de vista que la que tenían antes. Entonces, a lo mejor estos dueños harían bien en pensar en quizá empezar a profesionalizar la gestión con gestores de empresas realmente y empezar a tomar una segunda derivada y a lo mejor solo situarse. Eso lo vimos con Bill Gates en su momento y Microsoft, ¿no? Que lo hizo así, ¿no? Esa transición, ¿no? Hacia una empresa más estable y menos innovadora, ¿no?
Bueno, antes de adelantaros cómo vienen los mercados de hoy, una anécdota de Elon Musk. Hombre, ¿cómo no vamos a hablar hoy de Elon Musk?
El hombre.
Hasta Biden ha hablado de Elon Musk en las últimas horas y eso que tenía otras cosas de las que hablar, las elecciones que comentaremos ahora de medio término, de mitad de mandato.
Sí, a lo mejor por eso hablo de él.
Ya sabéis que Elon Musk está ahora pensando en si puede conectar a Twitter cuentas corrientes y tarjetas de crédito, hacerlo un poco a la China, ¿no? Como sí, los chinos hacen sus sistemas de redes sociales. Pero en este caso, Biden hacía un comentario sobre esto que Elon Musk está haciendo con sus satélites, dar servicio a unos y a otros, a los ucranianos en particular.
Sí. I think that Elon Musk's cooperation and or technical relationships with other countries.
Voy traduciendo, dice que cree que la cooperación, las relaciones técnicas que tiene Elon Musk con otros países es digna de ser examinada. Si está haciendo algo inapropiado o no, no estoy sugiriendo eso. Estoy sugiriendo que vale la pena que sea mirado, pero eso es todo lo que diré. Punto.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Como una cafetera Nespresso Vertuo Next que costaba 180 euros por solo 120. Y de regalo, espumador de leche Aerochino exclusivo en El Corte Inglés. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Holaluz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Holaluz.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Pues Wall Street cerró anoche a la baja ante la incertidumbre electoral que se avecina, o de gobierno, con los problemas del resultado electoral que ahora comentamos, y los futuros europeos vienen apuntando a una apertura a la baja. 6 décimas baja el Eurostoxx, 4 el IBEX en 8.015, aunque es verdad que el futuro del mercado americano no está bajando más. Pero el pequeño rebote se esfuma. Está plano el S&P en 3.758 puntos, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 500.000 clientes ya confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, a estas horas de la mañana siguen contando votos en Estados Unidos y dicen que en algunos estados van a ir hasta diciembre, ¿eh? El Senado está en el aire, va a haber segunda vuelta en Georgia, claramente, porque los datos así lo explican. Y en la Cámara de Representantes, la victoria de los republicanos es una victoria, la ola roja no se ha visto, se ha quedado en una distancia muy corta. Claro, para el mercado, lo vemos en términos económicos, ¿qué significa esto? Dificultad, ¿no, Kamal?
Sí, o sea, yo creo que una cosa son las expectativas que tenían los republicanos como para el control de las cámaras, y otra que haya sido mucho menos lo esperado. Y más que eso, yo creo que lo que ven es que ha habido circunscripciones en las cuales pensaban que iban a ganar y han perdido. Circunscripciones clave, ¿no? Más allá de que aún tengan la mayoría. Pero desde el punto de vista económico esto no ayuda, porque nosotros sabemos cuál va a ser la estrategia republicana en los próximos 2 años. Decir no a todo. O sea, sin leerlo, decir no a todo. Entonces, claro, eso obviamente dificulta la labor legislativa, y recordemos, la política económica son leyes que se pasan en el Congreso. O sea, no son cosas abstractas. Tú quieres realizar una determinada política, te la tienen que aprobar en el Congreso. Entonces, claro, pues sí, esto puede hacer que las cosas sean más difíciles, porque como hemos comentado, esto todavía no ha acabado, todavía falta, y hay cosas por hacer en términos de política económica en Estados Unidos. Hay unos planes que aún no se han llevado a cabo, cosas que se prometieron ante la pandemia que están ahí pendientes. Y bueno, yo sí creo que es negativo, entre comillas, en parte porque, bueno, independientemente de la buena intención o buen diseño de las políticas, se van a decir que no. Entonces yo creo que es una ralentización y un ambiente de polarización que no va a ayudar a la economía.
Bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados a esa polarización, a esa división en general en las sociedades occidentales, en cierta medida relacionado con lo que hablábamos antes, con las redes sociales y con el posicionamiento hacia los que navegan de aquellas que son sus ideas. Bueno, el Partido Republicano recupera el Congreso, la mayoría, por lo tanto, a partir de ahora, efectivamente, cualquier política que quiera desarrollar Biden tendrá que hablar con los más moderados del Partido Republicano, a ver si les logra convencer, porque como muy bien ha dicho Kamal, a priori es no, y si luego me convences de algo, porque me das esto, me das aquello, pues a lo mejor te puedo cambiar y un par de ellos te votan para que consigas la mayoría. El Senado, claro, el Senado es más complejo, tendremos que esperar bastante tiempo hasta esperar, no sé si lo perderá o no. No son unos malos resultados, pero el efecto es el mismo. Él ya perdió la mayoría y, por lo tanto, a partir de ahora tiene que negociar, se convierte en el lame duck este de siempre, el pato cojo que tiene unos 2 años muy, muy complejos. Ha salido otro resultado que sí que nos llama la atención, y es que efectivamente lo ha dicho también Kamal, ¿no? Que hay una serie de estados que apostaron mucho, por ejemplo, pues por políticas antiabortistas, etcétera, donde han perdido claramente. Por lo tanto, el votante, muchas veces incluso republicano, que es conservador, no le ha gustado esa actitud del propio Partido Republicano, y eran muy trumpistas. DeSantis en Florida, que es un estado muy particular y siempre es muy conservador, muy republicano, porque no olvidemos siempre que está todo el exilio cubano y de buena parte de Latinoamérica, ¿no?, allí metido, y que tiene una influencia tremenda en el voto, sobre todo en el condado de Miami. Y ahí tenemos una estrella insurgente que puede perfectamente debatir. Y eso no es una mala noticia, ¿no? Porque yo creo que Donald Trump, pues bueno, no parece que nos augurara a todos un futuro mejor, porque lo que sí que se subyace de todo esto es que de haber unas elecciones volveríamos a estar otra vez en lo mismo que nos pasó en las últimas que tuvimos, ¿no? En una noche electoral brutal en la que no sabemos si el Partido Demócrata y, por lo tanto, Biden ganaría las elecciones o ganaría el candidato republicano, que ya no me atrevo a decir que vaya a ser Donald Trump y no sea DeSantis, ¿no?
Eso
no.
Puede ser, ¿eh?
Claro, sí, pero perfectamente. El Partido Republicano puede perfectamente, porque además él representa un ala muy... A ver, va a ser el Partido Republicano de siempre, ¿eh? Lo digo porque los europeos a veces pueden pensar que el Partido Republicano de Trump, que Trump es muy Trump y no es Partido Republicano. El Partido Republicano es como es y es muy proamericano, muy liberal en el sentido económico, o lo que aquí llamaremos liberal, y por lo tanto eso no cambia, pero sí que es cierto que quizá esa es una buena noticia, siempre y cuando uno vea la posibilidad de que Trump no fuera, pero que yo creo que vamos a unas elecciones otra vez. O sea, no hay duda de que el Partido Demócrata queda bloqueado, como decía Kamal, eso ya no hay duda. Y por otro lado, que tampoco el Partido Demócrata es capaz de presentar ahora otro candidato que no sea Joe Biden, que se enfrentará lo mismo a DeSantis y no a Donald Trump, a pesar de que Donald Trump ha dicho que lo anuncia, pero una vez visto los resultados, otra vez se ha echado para atrás, ¿no?
Sí, ya veremos, porque hay análisis, por cierto, que intentan encontrar diferencias entre lo que haría DeSantis frente a lo que haría Trump. Sí. Y no parece que haya tantas, ¿no?
No, es que el Partido Republicano es el Partido Republicano. Yo creo que aquí el problema es de personalismo y de Trump, que es un hombre completamente estridente, no político, ¿no? Y que hace unas cosas que nos dejan a todos, bueno, sorprendidos o boca abierta, o como lo queramos llamar, ¿no? Pero el Partido Republicano norteamericano es el Partido Republicano y tiene una ideología muy concreta, tiene un ala muy, muy, muy extrema, de Tea Party, etcétera, tiene un ala un poco más moderada, y tiene otra que convive más o menos bien con el Partido Demócrata. Y luego el Partido Demócrata, a su vez, le pasa un poco lo mismo. Va desde gente de izquierdas hasta liberales en el sentido, digamos, pues socialdemócrata o liberal europeo. Por lo tanto, es que claro, la política de Estados Unidos es muy distinta a la nuestra. Pero vamos, que si alguien espera que DeSantis no sea el Partido Republicano, me parece que se ha confundido de país y de lugar, ¿eh? O sea, no será Trump, pero vamos, que Partido Republicano, sin duda. Lo que pasa es que hay un candidato, sí. Y eso no lo veíamos antes, ¿eh? Y eso yo no creo que sea una mala noticia de cara a los caicus cuando tengan que elegir al candidato a las elecciones. Yo creo que eso es una muy buena noticia para Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora, quitado lo que dice Kamal, que los programas económicos que todavía Biden no ha podido poner en marcha o que no ha ejecutado, que se va apareciendo también en eso la Unión Europea y a sus fondos, que en España al menos no se ejecutan, porque en otros países sí, pues ahí va a quedar muy bloqueado, ¿no? Y va a tener que negociar muchísimo o bloqueo directo y ya está, porque el Partido Republicano en principio le va a decir que no.
Esto ha sido la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy con Kamal Romero, con Rubén García Quismondo y con esos invitados que también han aparecido en nuestro espacio, como Elon Musk, Joe Biden y alguno más.
Bueno.
Gracias, amigos. Que vaya bien el jueves.
Muchas gracias, ¿eh? Y buen fin de...
¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlightened, impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa, y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlightened.education.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.